Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Qué bonito y rico es evocar aquel ayer de soñación, donde la vida es un juzgo jovial, en Bogotá, tan señorial, soy un cachaco regio encantador.
Con esta melodía, con esta hermosa melodía que ya es parte de la vida tradicional de los bogotanos, que es prácticamente un himno a la ciudad de Bogotá, queremos saludarles el día de hoy, queremos desearles un muy buen inicio de semana, que esta semana sea una semana de amplio trabajo, de realización y sobre todo de tranquilidad y de felicidad para todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a este su programa Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, y queremos, pues como siempre, acompañarlos durante la siguiente hora para conversar un rato sobre la historia, sobre la cultura, sobre las anécdotas, los personajes, los protagonistas de la historia nacional e internacional. Recuerden, amigos, ustedes nos están escuchando a través de U Rosario Radio, a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, que nos encuentran en la página www.urosarioradio.co, al igual que en plataformas de como Spotify y Deezer, también en la plataforma de Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Y asimismo, pues les abrimos una invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se encuentran como U Rosario Radio, en cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Y queremos de una vez entonces saludar a nuestra mesa de trabajo. Iniciamos con Juliana Corredor. ¿Cómo está Juliana? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tal la semana que acabó de terminar hace unos días?
Hola Nicolás, buenos días. Buenos días a nuestra mesa de trabajo, especialmente al profesor Álvaro Pablo, cuando lo tengamos en línea. Pues mi fin de semana salió bastante bien, me hace mucha ilusión este programa, y creo que en parte es como una continuación de nuestro capítulo anterior.
Así es, Juliana, yo también lo creo, yo también creo que este espacio nos va a servir justamente como remate o como final del tema de las librerías. Juliana, ¿una red social donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes?
Si gustan, pueden buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Pues ya lo saben, allí en Facebook van a poder encontrar a Juliana. Y mientras tanto, nosotros queremos comentarles que el día de hoy vamos a estar conversando un rato, vamos a estar charlando durante esta hora sobre los cafés y las cafeterías de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y de la ciudad de Bogotá, las icónicas cafeterías y cafés que durante los principios del siglo XX, durante los mediados del siglo XX, hicieron parte fundamental de la vida social y cultural de todos los bogotanos, pero no solamente de los bogotanos, sino de varias partes y municipios del país, y también de su vida intelectual. Allí se empezaron a formar revistas literarias, allí se encontraban grandes pensadores, grandes intelectuales, grandes escritores, quienes junto a una taza de café, junto a un cigarrillo, pues iniciaban una amplia conversación, una larga conversación sobre distintos temas que podían transformar de manera positiva ese momento y volverlo a parte fundamental justamente de lo que después será alguna expresión artística. Estamos entonces con Juliana, con el control master de Nelson Duarte, la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y los estaremos acompañando durante la siguiente hora. Pueden seguirme en Instagram como Nicolás Riascos 01. Juliana, una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Como ya había decidido, pueden buscarme como Juliana Corredor en Facebook.
Pues ya lo saben, ahí en Facebook la encontrarán. Y pues nada, esperamos que durante la siguiente hora podamos tener una charla larga y continua. Estamos en Hoy, Ayer y Mañana. Sean bienvenidos. Con el distinto cachar, con el tiempo mejor.
A la Caracas, me siento un pulpo de rey hechiciao. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Por una cabeza de un noble potrillo. Y continuamos en Hoy, Ayer y Mañana para darle inicio a este maravilloso tema que son los cafés de Bogotá. Juliana, hablando en términos geográficos, ¿dónde estaban ubicados los cafés? ¿En qué partes de Bogotá podríamos hablar de esos cafés icónicos?
Así es, Nicolás. Yo creo que antes de que empecemos y que el profesor Álvaro Pablo, por supuesto, nos dé su introducción, es importante que los localicemos. Entonces, yo creo que mejor que hacer esto junto. Principalmente, tengo entendido yo, los locales estaban en lo que se conoce hoy como la Plaza de Rosario. Y esta otra esquina que vendría siendo donde queda Café Pasaje, donde estaba, eso no tenía idea yo, donde estaba el tiempo, quedaba el Molino, que es uno de los que más se nombran, sobre todo por Gabriel García Márquez, y que era visitado constantemente por León de Greiff. No sé qué otro.
Sí, digamos que todo lo que cubría la calle 13... desde el Parque de los Periodistas hasta la Octava, es un espacio donde van a estar ubicados varios cafés, ¿no? No sé usted qué opina de esta precisión.
Sí, lo que, digamos, no sé si por la séptima subiendo habría más, o si solamente se localizan en esto, porque si estuvieran tan juntos me parece una cosa increíble, porque era mucha la cantidad de personas que se ven en las fotos. Ah, también está la que todavía existe, es bajando por la universidad, por como quien va para la Facultad de Economía. Ahí queda la panadería La Fontana, que sigue al día de hoy y que en su momento fue un café importante, no sé si a la talla, porque también tenemos que hablar de esto y lo hablaba Gabriel García Márquez. Teníamos como los cafés de poetas mayores y los cafés un poco más informales y los universitarios. El mismo Gabo nos dice que él prefirió hacerse en los cafés mayores, agazapado en una mesa cercana a León de Greiff. Dicho por sus propias palabras, haciéndose el muerto para que no se lo llevaran de ahí, porque estos cafés tienen una costumbre que a mí se me hace curiosa, y es que las mesas se iban moviendo. Una persona no podía estarse toda la tarde en la misma mesa si era estudiante, contrario por ejemplo si fuera pues ya sabemos que iban como orden por edades, una persona mayor, un intelectual de la época.
Sí, justamente yo creo que ahí hay un punto bastante interesante, Juliana, y que creo que vale la pena revisar justamente las memorias de García Márquez respecto a los cafés. Yo creo que en La Fontana hay una anécdota bastante interesante, y es que fue allí donde una vez se encontró con Plinio Apuleyo, que también ya le dedicamos un programa, y que Plinio le dijo a los compañeros: este espacio es este costeño tiene muy buenas ideas y es muy creativo, pero lástima que sea tan desjuiciado y él no va a ser abogado. Entonces creo que es un espacio que también hay que rendirle un tributo en estos momentos en donde estamos hablando de los cafés. Y hablando de esos cafés de los cuales usted menciona, los cafés de poetas mayores, ¿cuál considera usted que es ese café, ese espacio que sí o sí marcó un antes y un después dentro de la vida cotidiana de los bogotanos y de los intelectuales?
Pues no sé, yo creo que probablemente todos aquí en la mesa tengamos como nuestro favorito. Primero, yo creo que Café Pasaje ha sido importante para la memoria histórica porque aún lo tenemos, aún sigue siendo como el de las tertulias rosaristas y que aparecería en películas importantes como La Estrategia del Caracol, por ejemplo. A mí principalmente me gusta El Molino, me gusta y me duele que ya no esté. El Molino, como ya les había dicho, quedaba en lo que hoy es el edificio El Tiempo y que ya no va a ser más el edificio El Tiempo, sino un edificio más de la universidad. Y me parece que como lo relata Gabo, era una cosa maravillosa, era una casa de estilo español y por dentro tenía murales de uno de los que probablemente es el mejor muralista de este país, que es, bueno, no sé, Santiago Martínez Delgado, y tenía, y yo creo que abordemos esto un poquito más tarde, uno de los murales que me parece hermoso, que se llama, un momento que se me olvida, Interludio, que yo lo conocí antes, no tenía idea que había estado ahí, que es de dos mujeres que leen un libro, una madre que lee a una hija, y me parece curioso porque en esa época, creo yo, me corregirá el profesor, no se dejaban entrar mujeres hasta ya muy entrados los años, que incluso el dueño de La Romana, que también hablaremos de ella, aunque no sea como tal un café, fue de los primeros locales que dejaron entrar a mujeres solas en los cafés, a las intelectuales que se estaban creando para ese entonces, cuando recién las mujeres entraban a estudiar a estos sitios.
Pues muchas gracias, Juliana. Quiero darle la bienvenida al profesor Álvaro Pablo. ¿Cómo está, profesor Álvaro Pablo? ¿Qué tal?
No, bien, bien, bien. Te pido... Aló.
Lo escuchamos perfectamente, profesor.
Bien, Nicolás. Pido excusas, todo estaba listo, pero... Es típico, las leyes de Murphy, me entró una llamada y que me alteró mi puntualidad alemana.
No se preocupe, siempre será bienvenido a la hora que sea y siempre será un placer contar con usted en esta mesa de trabajo.
Profesor, bueno, no, Juliana, antes de... Estamos en el tema de los cafés emblemáticos de Bogotá. Quisiera saber por cuál empezaron para seguir el ritmo.
Estamos hablando justamente de esas generalidades de los cafés, pero antes de que usted nos atribuya o nos dé un poco de esa sapiencia, de ese conocimiento que tiene sobre el tema, quisiera que escucháramos un audio hecho por el escritor Andrés Ospina, uno de los escritores... diríamos jóvenes de Bogotá, que se ha dedicado justamente a contar las historias de la ciudad y que en algún momento para Noticias ITTV empezó a hacer un recorrido sobre la ciudad. Entonces vamos a escuchar un fragmento justamente de una de esas notas en donde habla sobre uno de esos cafés icónicos que lamentablemente desapareció durante algún tiempo, pero que actualmente volvemos a tener afortunadamente su presencia. Estoy hablando del Café San Moritz. Entonces, escuchemos por favor al escritor Andrés Ospina.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida.
Este es el Café San Moritz, uno de los establecimientos más tradicionales de la ciudad, que conserva su espíritu prácticamente intacto.
Debo alejarme de mi buena muchachada.
Este es uno de los muchos cafés que existieran en la Bogotá de comienzos del siglo XX y que prevalecieran hasta por lo menos los años 50.
Se terminaron para mí todas las partes.
El Café San Moritz, junto al Pasaje y junto a algunos otros desaparecidos, como el caso de La Cigarra, La Rivière, La Gran Vía y por supuesto el Automático, hizo parte de un circuito de lugares en donde mucha gente se encontraba para tertuliar, para dialogar.
¿Se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa?
Esta es una máquina galla importada de Italia y es la responsable de que cientos de bogotanos tomen su diario café. ¿Cómo funciona, mi señora?
Entonces, a vapor. Se echa aquí en la copita y se mete acá, en la otra copita, y de aquí sale el tinto. Miren.
Cura infalible contra la resaca, también conocida entre los nuestros como ratón o guayabo. O quizá disfruten de una cerveza, o por qué no, un aguardiente. Anatoles les decían entonces. Salud.
Como ven, estamos hablando entonces de unos cafés. Se fundaron a principios del siglo XX. Profesor, antes de continuar, yo creo que es importante dar un contexto de cómo era la ciudad en ese momento, y por qué los cafés se volvieron un espacio tan importante para la vida intelectual y para la vida social de los bogotanos.
Primero porque el café para nosotros los colombianos es una excusa más que saber que tenemos uno de los mejores cafés del mundo, es una excusa para socializar. Y eso hizo que rápidamente determinados cafés, con la excusa del café, valga un poco la redundancia, se convirtieron bien pronto en lugar de tertulia, ¿no? Por ahí vi un artículo muy interesante. Bogotá cabía en una taza de tinto. Es una frase bastante profunda. La verdad es que el café aglutinaba. Ustedes habían nombrado el San Moritz. Había cafés que tenían ciertas diferenciaciones. El San Moritz, que está a punto de agonizar, ya está en estado de coma, se fundó en la década de los 30, y a él asistían y eventualmente siguen asistiendo antes del colapso, si no se hace algo diferente, gente de a pie, gente encumbrada, gente culta, gente inculta. Como me decía alguien, en el San Moritz fácilmente se podía reunir lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor sin que nunca hubiera mayores conflictos. Eso es lo que yo entiendo por un café altamente democrático. Y desde luego está muy enraizado en el alma de determinados habitantes de Bogotá, no tanto jóvenes, más bien gente ya de alguna edad. Esa casa, que después fue el que el San Moritz, había sido adquirida a finales del siglo XIX y cuenta con un área inmensa de cerca de 1500 metros. Y además otra ventaja, aunque parezca tonto, es un café que tiene baños.
Y esos baños eran usados justamente por todas las clases sociales, ¿no? Sobre sí. Todo considerando que durante la gran mayoría de su vida hasta este último año se estuvo ubicado en la calle de los libreros. Entonces, pues, intelectuales, pensadores y la gente de la calle, todo el mundo podía hacer uso de esos baños, lo cual pues le daba un tinte más social, como bien lo decía usted. Y en claro, términos de intelectuales, profesor Álvaro Pablo, en términos de grandes escritores, ¿cuáles cafés considera? Ya Juliana nos dio un dato importante respecto a esos cafés que menciona García Márquez, pero ¿qué otros cafés podemos mencionar como las cunas o como los espacios en donde más se reunían los intelectuales? Por ejemplo, ¿cuáles eran los cafés a los que asistía León de Grey?
Sí, muy bien, muy bien. Ese, de eso sí puedo dar yo razón personal. El Automático era su café predilecto, El Automático, que vale la pena un poco explicar en qué circunstancias se funda El Automático. Siempre hay que dar un contexto para que nuestros numerosos oyentes no se limiten al dato solamente mediático. El fundador del Automático fue un hijo del País Paisa, y yo llamo al País Paisa así porque si bien tenemos 32 departamentos, cada departamento es como si fuera un país, y los paisas sí que tienen muy arraigado eso de que ellos son lo otro, lo diferente, la República Federal de Antioquia, en fin. La verdad es que en Antioquia y Caldas hasta el día de hoy cada hijo sueña con volarse de la casa, a diferencia del bogotano típico. Aquí nunca se vuelan de la casa, maldicen de la casa, pero pueden vivir en la casa con el papá y la mamá hasta los 40 o 50 años, cosa que es una vergüenza. Por lo contrario, en Antioquia y en Caldas, cada hijo sueña hasta el día de hoy con volarse de la casa. Siempre que usted le pregunte a un antioqueño con el cual ya entró en confianza, que empiece el relato de su vida, le va a decir indefectiblemente: cuando yo tenía 13 años y ya me había volado por primera vez de la casa. Por un lado, se iban, hay que ser francos, por una situación de maltrato familiar pasada de límite, pasada de raya, y por otra se iban llenos de ilusiones, convencidos de que con su capacidad proverbial de emprendimiento, de tesón y de pujanza, iban a regresar al hogar materno con bastante dinero. Ese fue el caso de Fernando Jaramillo, que venía de una familia numerosa, como todos fueron las familias paisas mucho tiempo, y no solo paisas, tenía 15 hermanos, llegó a Bogotá en 1938, más en plan de juerga, de conocer, de divertirse, era oriundo de La Ceja, Antioquia, y fue, sin tener gran cultura, comprando cafeterías como el Mahoma, un café del que nadie habla, que quedaba en la calle 14 con carrera octava, y en el mismo sitio compró el Polo, a su vez lo vendió y compró el famoso Luis XV, que también lo vendió. Logró que le fiaran, ese sí, un café muy emblemático, la mitad del Gato Negro, y al año lo liberó de deudas y lo adquirió. Este antioqueño hizo amistades con algunos intelectuales como León de Grey, que era el más asiduo visitante, el célebre poeta cuya obra ha sido traducida ya a tantos idiomas y que desafortunadamente, en la ignorancia que andamos, mucha gente desconoce, sobre todo jóvenes, el valor inmenso de la poesía de este antioqueño de origen nórdico. Pues él frecuentaba el café que primero se había llamado La Fortaleza, nombre que le pusieron unos extranjeros, que no pude averiguar de qué extranjeros se trataba, y luego lo bautizaron como El Automático. Poco a poco ese café fue volviéndose una especie de mamar, porque también se exponían cuadros. Era una especie de Montmartre criollo, donde había galería de arte. También se incluyó, y esto es importante dato, un espacio para hacer campeonatos de ajedrez, en los que siempre barría con todos Maurice, el hijo del poeta, Maurice de Great, que era un genio del ajedrez, así como León de Greiff tenía un hermano, Otto de Greiff, que era un genio de la música. Entonces, los cafés, y el automático es el mejor ejemplo, son en síntesis apretada un espacio para el intercambio y la comunicación. Hoy sigue habiendo intercambio para el espacio y la comunicación, pero la gran pregunta es si esa comunicación que se da en los cafés es de calidad o es, por el contrario, de pobre calidad informativa. Otra cosa muy importante, a cafés como el automático comenzaron a ingresar mujeres que al principio recibieron todo tipo de sanciones morales. Teníamos el esquema hispánico muy prevalente de que el café es un sitio exclusivo para machos alfa y la mujer no podía tener ninguna cabida. Sin embargo, mujeres valientes que se pasaron esa tragedia que tenemos, el miedo al que dirán, fueron asistiendo a esas tertulias. Nombremos mujeres muy especiales como Emilia Pardo Maña, como Lucy Tejada, como Sofía Inver, de origen venezolano, y otras tantas. Ese café automático quedaba en la Avenida Jiménez número 528. Tanto era la capacidad de convocatoria del café, y no solo el automático, que había una frase que decía que los hombres dormían en sus casas y vivían en los cafés.
Justamente, ¿no? y aprovechándome de esa frase que usted acaba de soltar, profesor, hay un libro en el cual se trata la vida de un periodista de apellido Jiménez, y se llama así, de hecho, el libro, Jiménez, en el que el periodista, antes de morir, lo último que desea justamente es poder regresar a uno de esos tantos cafetines que había sobre el parque de los periodistas, para poder beber una última taza y poderse sentar con sus colegas y poder tratar de conversar un rato sobre los distintos temas que acontecían. Y qué eran las chivas de ese momento. Profesor, ¿alguna anécdota que usted recuerde justamente de esos cafés icónicos cuando usted era estudiante?
Sí, yo iba fundamentalmente con otro grupo de rosaristas a tres cafés. Nuestro recorrido en forma de tría era, si teníamos plata, que no era muy común, pero a veces había, nos la dábamos de muy importante y ingresábamos al Café Sorrento, al Café Restaurante Sorrento, ya completamente acabado. El Rosario lo compra en el 2000 para que forme parte de espacios académicos, pero ese Café Sorrento funcionó en mi concepto, sin que tenga una fecha exacta, casi 40 años. O sea, tuvo un gran esplendor, 70, 80, todos los 90 y algo de la década de los 60. Allá lo que pasa es que se podía pedir café y también licor, pero como en los sitios elegantes se reservaban el derecho de admisión, y después de varias copas nos hacían saber que ya era suficiente el tema licor, entonces como ya estábamos prendidos, nos pasamos o al café pasaje o al automático. En el automático sí conocí personalmente a León de Greiff, y hay una anécdota. Pido escucha si en un momento dado sale una palabrota, pero no es mía. Detesto la procacía en el lenguaje. Se la atribuyo al poeta. Igual está muerto. Pero en un momento dado entramos, eran como las 8 de la noche, y ya estaba ahí el poeta León de Greiff, que en ese momento en nuestra idealización nos parecía el ser más elegante del mundo. Tenía unas barbas rojas que se parecían un poco a su nombre, León. Recordaban efectivamente un león. Aparte de eso, era el signo Leo. Y estaba, me dijo alguien al oído, el poeta está de buen genio, ¿por qué no le pide usted que nos relate alguno de sus poemas más conocidos? Como el relato de Sergio Stepansky. Yo sufro mucho cuando me piden ese tipo de favores, porque si bien no soy un tímido retraído, sí soy en el fondo profundamente tímido. Entonces, con la voz un tanto temblorosa, le dije, maestro, ¿será que nos puede recitar el poema de Sergio Stepansky? Y él dijo, se ve que sí estaba de buen genio, con mucho gusto, mijo. O sea, entré bien. Y comenzó el poema. Ya estaba muy tomado, aguardiente iba, aguardiente venía, y comenzó diciendo, juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida sin remedio, la dono por el más infantil espejismo, la dono en usufructo, la regalo, la cambio por una trambuca, por una no sé qué, por las muchachas de Borneo, la cambio por una pipa, la fío, la cambio, la fío, ay, hijo de puta, se me olvidó el poema.
Pues justamente son esas historias que acontecían en los cafés. Usted ha hablado maravillosamente del automático, profesor, y le agradezco esa anécdota tan diciente de lo que era esa vida y de lo que era León de Greiff dentro de los cafés. Y antes de dar la palabra a Juliana y seguir conversando los tres, quiero que escuchemos justamente del automático uno de los tantos acontecimientos culturales que sucedieron. Este audio corresponde a una edición hecha por los nadaístas en uno de los aniversarios de la muerte de Gonzalo Arango, en la cual se narra justamente cómo Gonzalo Arango presentó el manifiesto nadaísta en Bogotá. Entonces vamos a escuchar un fragmento de este audio.
En el café automático de Bogotá se reúnen los parroquianos como en tantos otros centenares de cafés bogotanos. Solo que aquí la concurrencia es preferentemente de intelectuales y artistas que mezclan arte y bohemia. Álvaro González Moreno capta en el automático una escena singular. Bellas, bellísimas mujeres acuden excepcionalmente. Y la causa de su presencia es el anuncio de que Gonzalo Arango, joven literato antioqueño, expondrá los fundamentos de su nueva escuela, el nadaísmo. Y ahí tienen a Gonzalo Arango en acción. Con su atuendo extravagante y su estrambótica presentación, Gonzalo Arango conquistó los aplausos del automático.
Juliana, hablemos entonces un poco también de esa relación que usted había marcado como un precedente entre la plazoleta del Rosario y los cafés. ¿Cómo es que esta zona de la ciudad empieza a llenarse paulatinamente de cafés y de restaurantes, ¿no? Porque sin duda alguna también ahí entra a jugar uno de los espacios que durante muchos años también fue un icono de la zona, que fue la Romana.
Sí, así es. Pues creo que como sabemos, y como el mismo profesor Álvaro Pablo nos dice, incluso hay una entrevista del 2011, si no estoy mal, del Espectador, donde lo entrevistan, me da a entender un poco que los cafés, pues aún hoy en día lo son, eran como necesidades de la ciudad, y que creo yo, me corregirán si estoy mal, que como pasa, digamos, en muchas ciudades, en Villavicencio, por ejemplo, pasa mucho, que se van todos ubicando dentro de una misma cuadra para referenciarlos de uno diga, vámonos a la cuadra de los cafés, por ejemplo. Algo que me llama mucho la atención es la relación que tenían los dueños de los cafés con los artistas, con los clientes, de alguna forma, intelectuales de la época, y que creo yo que puede tal vez que sea un poco el problema de ahora, de por no decirlo más, la muerte de los cafés. Y es que no hay esa conexión. Por ejemplo, Jaramillo contaba que antes de que él comprara el automático, que estuvo comprando y vendiendo cafés y vendiendo cosas como buen paisa, que le venden a uno hasta un hueco, pues León de Greiff iba a entrar al automático con sus antiguos miembros que eran extranjeros, y no lo dejan si no se quita la boina. Entonces, cuando Jaramillo compra el café, le cuenta a León de Greiff esto y terminan haciéndose amigos, muy buenos amigos, incluso a tal punto que es León de Greiff el que le convence a Jaramillo de que haga una mesa de ajedrez y que hagan campeonatos de ajedrez, porque él y su hijo Boris eran muy, muy fanáticos, por decirlo así, hasta el punto que termina siendo ahí el campeonato de ajedrez de Cundinamarca. Entonces, me da la impresión un poco que, bueno, no sé por qué, digamos, había un documental de La Fontana donde decían que muchos de los clientes que tienen, los tienen hace 30, 40 años. Pero que la relación que tenían los dueños de los cafés, que hoy en día no creo que los atiendan los dueños, por supuesto, no es la misma que la que tenemos hoy en día y que la que tienen los jóvenes tal vez de hablar con los dueños y de conversar, que a tal punto que Jaramillo muchas veces fue el que ayudaba a los artistas y los intelectuales en desgracia, sobre todo en la violencia, y cuenta él en esa entrevista que Figurita llegó un día ya a pedirle porque no había podido vender nada de sus obras y Jaramillo le regalaba café, y fue así que un día dijo, bueno, pues tráigalas y las colgamos aquí a ver quién las mira y quién se antoja, por así decirlo. Y es así como de alguna manera, como ya lo había contado el profesor Álvaro Pablo, que nacen estas mini galerías, cafés. Y yo pienso que es una cosa terriblemente útil y que hoy en día no lo vemos. Hoy en día digamos que tenemos estas franquicias tipo tostado, que es muy rico, pero que es la cosa más impersonal que puede haber, porque haga una fila, cómprese un pan y suba unas mesitas que no tienen ni cojines. Entonces, esta relación, aunque sigamos siendo adictos al café y aunque Bogotá tenga esta obsesión con el pan, que yo como provinciana no la conocía hasta que llegué acá, y ahora son 3.000 de pan rollo todos los días. Pues esas cosas hicieron que la relación en los cafés intelectuales, no es que no hayan intelectuales, es que tal vez no tienen dónde ir, y los cafés que quedan aún no son tan, primero, cercanos a la gente por la división de la ciudad después del 48, y tampoco hay como esa confianza entre cliente y dueño.
Sí, yo comparto plenamente lo que dice Juliano Corredor. Yo comparto eso. Frente a esos cafés que hemos nombrado hasta ahora, solo cabe un sentimiento bien agridulce que siempre se ha llamado la nostalgia, o saudade en términos portugueses. Yo me acuerdo que en el Café Pasaje, y quiero que insistamos en el Café Pasaje porque ha sido plaza fuerte de nuestra universidad, y que aparte de eso, en un país fanático del fútbol, allá se fundó el Independiente Santa Fe, y cuyo dueño primero fue Jorge Mario Vázquez, y hoy lo atiende su hijo Álvaro Vázquez. Efectivamente, había una interrelación permanente y una conexión permanente, no solamente con el dueño del café, sus empleados, que en este caso eran todas mujeres, sino que esas meseras le contaban a uno anécdotas de políticos y intelectuales importantes. Una de ellas muy emblemática, que vivió cualquier cantidad de años, conocida cariñosamente como Bertica, le contaba a todo el que quisiera escucharla que ella era la predilecta del doctor Jorge Eliezer Gaitán, y que ella era la que le servía el tinto, y que ella fue la que en el 9 de abril, cuando supo que Gaitán estaba herido a pocas cuadras, corrió con un vaso de agua para tratar de aliviarlo un poco. Yo siempre he dicho que no entiendo por qué en Colombia, siempre que uno tiene un drama de furia, de malestar físico, de una espina de pescado de pronto mal pasada, siempre sacan dos elementos como si fueran mítico mágicos: el vaso de agua y el banano. Nunca he entendido eso.
Sí, es verdad, pero sí es cierto que ella fue la primera persona que atendió a Gaitán, y eso pone a relucir justamente el carácter que tenía el café, ¿no? Un café, y sobre todo el Café Pasaje, donde amplios políticos recurrían varias veces del día justamente a conversar sobre los distintos temas y a tomarse su tradicional café o su tradicional aromática. Yo creo que el Café Pasaje se destacó en dos sentidos y se ha destacado en dos sentidos. Bueno, se destacó en antaño en dos sentidos y ahora en tres. El primero de ellos es ese tema político de ser el café predilecto de muchas figuras y de muchos doctores de que en ese momento se les conocía así, dedicados al bipartidismo, ¿no? Después vendrá a ser y sigue siendo pues el café de los estudiantes, ¿no? El café de los rosaristas y de todos los estudiantes del centro que en algún momento eventualmente recurren al Café Pasaje, justamente por su legado y su tradición. Y la última es el café de los futboleros, y es que pues cada vez que cumple años Santa Fe, indudablemente se llena de camisetas rojas y de ese espíritu justamente que recorre el fútbol, tanto así que hoy por hoy casi el 90% de la decoración del Café Pasaje pues está basada justamente en esa afición al fútbol, y siempre que hay un partido, ya sea extranjero, ya sea de la Liga Europea, de la Liga Nacional o un partido de Colombia, pues el Café Pasaje va a estar repleto y a reventar. Casi que la gente ni siquiera se puede sentar.
Claro, pero volvamos al tema de la interrelación, para que esa buena idea de Juliana no se pierda. Yo recuerdo que a veces no nos alcanzaba la plata para pagar no solamente los cafés tomados, realmente se trataría de hablar de los aguardientes tomados, bebida que no volví a probar hace más de 32 años y que si la tomo ahora no puedo continuar hablando porque me tengo que ir al baño a devolverla. Yo, nadie me está pidiendo la explicación, suspendí toda actividad alcohólica de manera radical exactamente hace 32 años. Entonces, pero tengo la autoridad para saber lo que es una buena borrachera. Muchas veces no teníamos para pagar, pero como nos conocíamos y el Rosario siempre ha gozado de una buena fama de gente caballerosa, tanto en hombres como en mujeres, de gente gentil, entonces dejamos empeñadas la cédula, la libreta militar, un abrigo, y al otro día o a los dos días muy puntuales, estábamos pagando la deuda y seguíamos tan tranquilos yendo sobre todo los viernes después de las 5 de la tarde. Hoy es un sitio donde no sé qué se habla, yo nunca más volví. Se venden aromáticas, cafés, cerveza, como el tema del cigarrillo lo prohibieron contundentemente, entonces la gente es un ir y venir, sacan la cerveza al andén, fuman, vuelven y entran, vuelven y sacan la cerveza al andén y vuelven y fuman y vuelven y entran. En fin, yo frente a esos cafés solo tengo ese sabor agridulce, duro, que es, ya lo dije, de nostalgia.
Hay algo que también hay que conversar, y es que indudablemente la pandemia afectó lo que ya en algún momento estaba en toma, ¿no? ¿En qué sentido? Digamos, el café pasaje va a vivir muchos años, justamente se ha vuelto un referente, pero hay lugares que habían sobrevivido en el tiempo, a pesar de las difíciles circunstancias, y creo que la pandemia, el encierro, la cuarentena, pues terminó de cortarle la cabeza y terminó de destruir justamente ese legado que durante tantos años acompañó la vida, no solamente de intelectuales, porque tenemos que recalcar algo que usted decía al principio, profesor, es que los cafés no solamente son de intelectuales, los cafés también son, por ejemplo, de las loteras, de los emboladores o de los lustradores que buscaban ahí el café, de los compradores y vendedores de libros, de las personas que convivían en el centro, que entre todos convivíamos en el centro y sin distinciones sociales ni de clase, pues buscaban estos espacios en donde poderse tomar un café, donde tomarse las onces.
Eso sí era la verdadera. Eso sí es lo que yo entiendo por inclusión, es cierto. Ya hace unos minutos dije que para mí era la perfecta democracia. Allá la intolerancia bajaba a sus niveles más bajos. Las ideologías bajaban a su punto más bajo. La pandemia influyó indudablemente, pero es que para poder hacer una tertulia ahí siempre uno tiene algo que decir, y el mundo de los libros, ¿para qué me hacen que tenga que repetir cada rato que este país dejó de leer? ¿Para qué me ponen en esas?
Juliana, que así es, profesor, Juliana, y creemos que no es necesario repetirlo, aunque es una verdad evidente. Y ahora sí, quisiera preguntarle, ¿qué café, qué lugar de Bogotá que entraría dentro de estos contextos considera usted perdió la ciudad y perdió el país y perdieron todos sus habitantes justamente al momento de esta pandemia?
Yo siento que la pandemia nos dio durísimo, sobre todo al centro, al punto que yo no sé ustedes, yo hace rato no vuelvo porque ya terminé mis materias, pero yo el día que me bajé de la estación y volteé a mirar la Romana, que ya no tenía aviso, casi que me pongo a llorar. porque el centro que conocíamos hace 2 años al centro que hay hoy, pues que se está levantando, si no estoy mal, ya no es lo mismo, queda muy poco de ese centro que nosotros vivimos antes de que llegara esta crisis, sobre todo para el gremio de restaurantes y cafés, que hicieron cerrar cualquier cantidad. Fue muy duro, y creo que yo no sé cómo lo hacen los historiadores para no sentarse y llorar en este país, porque aquí todo lo acaban, todo lo matan y todo se les olvida. Entonces, sí. Yo creo que la pérdida de la Romana fue un golpe terrible para esta ciudad, y aunque siguen, porque eso es importante decirlo, ellos siguen haciendo domicilios, y justo ayer estaba como mirando la página, siguen igual con los mismos precios, se lo llevan hasta la casa en canastica, o sea, es muy buen servicio, y ellos tienen todavía local de Chapinero. Pero lo que fue ese local, que duró creo que 50 años, si no estoy mal, ya no existe, y vino a ser parte, y ahí está mi queja. No sé, que también se lo tomen aquí dentro del gremio de la universidad. La Universidad de Rosario era dueña del local, y ahora, si no estoy mal, es parte de las instalaciones, así mismo como el edificio del tiempo. Entonces, como que yo siento, y no sé qué pensarán los urbanistas, que la ciudad tiene una forma, y la ciudad tiene como sus habitantes, sobre todo el centro, y lo privado lo va desmantelando. Entonces, digamos, la universidad, el tiempo, pues sabemos que en este momento los periódicos están casi que en crisis. El tiempo también vendía su edificio a la universidad, y abajo de pues no debajo, así que en esa silla se hacían los vendedores de periódicos, en su mayoría abuelitos, y los embetunadores. Entonces, si, sin que el edificio sea del tiempo, probablemente estas personas van a quedar otra vez flotando. La universidad, de alguna forma, le está quitando patrimonio y lugares emblemáticos a la ciudad, que no es obviamente su culpa, porque pues los dueños de cada lugar decidieron vender. Incluso el dueño del café dice que fue voluntad propia, y que ellos terminaron en muy buenos términos con la Universidad del Rosario.
Yo quisiera profundizar un poco en algo que no soy el único que ha empleado esa expresión, la lanzo a continuación, que es que por diversos factores, entre unos muy poderosos, como lo señaló Juliana, la pandemia, y otros, pues habría que hablar de la vandalización, no necesariamente referida a estatuas, el país está viviendo un fenómeno terrible que algunos hemos dado en llamar la deforestación cultural. Ojalá algún día podamos llevar a un experto en ese tema, pero por lo pronto deberíamos en el día de hoy reflexionar qué significa la deforestación cultural. Ya es horrible que hayan quemado la mitad del Amazonas, pero el país está viviendo a todo lo largo y ancho de su territorio la deforestación cultural.
Y hablando de espacios, yo creo que lentamente, incluso lugares que se podrían considerar cafés, aunque evidentemente no son usados como cafés, sino más bien como cantinas o bares, pues se volvieron un micro refugio, pero aún así no alcanzó justamente para preservarlos, y incluso pues muchos de ellos también cerraron, ¿no? Cerca de la Pedro Fermín de Vargas había un lugar, que era el lugar de Don Benito, que a ciencia cierta hoy no sé si esa casa de estilo republicano, que casi que estaba oculta, en donde se vendía cervezas y la gente iba a conversar, justamente porque era un espacio donde no había el ruido de la discoteca, donde no había el ruido de la música, sino que era más bien un espacio tranquilo donde sonaban boleros y tangos eventualmente a muy bajo volumen, pues también terminó perdiéndose en el tiempo, ¿no? Digamos, hoy por hoy, la Bolirrana, que es un espacio tan querido por los estudiantes de Ciencias Humanas, donde justamente también les ha servido como tertuliadero, pues también está casi al borde del colapso, y así con muchos espacios. Profesor, usted, ¿cuál café considera es ese último bastión de la intelectualidad? ¿Cuál fue ese último bastión de estos cafés?
Me gustaría que más lo comentara usted, Nicolás, porque no es pose mía, detesto autorreferenciarme, lo detesto a muerte. La última expresión de lo que era una tertulia, y vino la pandemia y eso también se extinguió lamentablemente. Además, muchos de los que allí concurrían egresaron, están dedicados a ejercer sus profesiones, están haciendo sus maestrías como debe ser. Me gustaría que más bien usted se refiriera a esa última expresión, que fue el famoso café Omar's. Unos les dicen Omar's jurídico, otros café jurídico internet, Omar's, como quiera decirle. Allí fue, y algún día alguien diferente a mí, ojalá con buena memoria, recuerde que sí intentamos, en espacios libres que teníamos de la universidad, constituir una verdadera tertulia, y se llegaron tuvimos momentos de gran lucidez, de gran entusiasmo por la cultura con mayúscula, pero eso también agonizó o murió.
Justamente ese café jurídico tiene una particularidad, es que es uno de los pocos espacios donde los fumadores pueden seguir fumando mientras se toman sus cafés, ¿no? Tiene su azotea que le permite justamente convertirse en una zona de fumadores, y allí, pues yo soy testigo, varios estudiantes, varios intelectuales, varios profesores, escritores, se reunían en una mesa tertuliana a conversar sobre sobre todo, sobre la pasión por la literatura, que a propósito, pues después se bajaba por la octava y se conversaba, y también en los temas de la situación nacional. Entonces fue un espacio bastante interesante, y a pesar de que el café jurídico pues se prevalece y continúa existiendo, lamentablemente hoy por hoy está casi al borde de la extinción. Lamentablemente pues el tiempo se nos está acabando. La recomendación pues es que visitemos estos espacios, que los recordemos, que vivamos esos espacios que han construido cultura, y que esperamos no mueran, sino que sigan construyendo cultura los que aún viven. Y nos vamos despidiendo del día de hoy. En el día de hoy, esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes por escucharnos, y nos encontraremos próximamente para seguir conversando sobre distintos temas culturales.
Muy amables. Gracias a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte. Gran saludo de despedida a Juliana, a Nicolás, buen día.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja casa.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.